nos vamos a Tel Aviv. Allí son las 15 con 16 minutos. Está en línea, está conectado y le agradecemos este tiempo al mayor Ronnie Kaplan, que es el portavoz de las Fuerzas de Defensa de Israel para la prensa hispanoparlante o hispanohablante. Entonces le agradecemos este tiempo que nos brinda a nosotros dentro de los turnos, me imagino que tiene dado el mayor. Mayor, ¿cómo le va? Buen día, Marcelo Torres, lo saludo aquí en LB10 en Mendoza. ¿Cómo está usted?
Hola, Marcelo, buenas tardes, Israel.
Bueno, ¿nos podrías contar a qué se está enfrentando hoy el pueblo, pero por sobre todas las cosas, las Fuerzas Armadas de Israel? ¿Qué enemigo tienen por delante?
Tenemos un enemigo llamado Hamas, que es un grupo terrorista que no reconoce la existencia del Estado de Israel y que el pasado sábado 7 de octubre lanzó un ataque a civiles israelíes, un ataque que no fue provocado, acribillando, matando, asesinando, decapitando, incinerando a personas de 0 a 95 años, diría yo, en un ataque que fue sumamente duro y que básicamente fue una declaración de guerra del Hamas contra Israel. Y en este momento, en realidad, seguimos operando para desmantelar la infraestructura militar y administrativa de este grupo terrorista llamado Hamas, desmantelar sus capacidades y así eliminar la amenaza que tenemos en Israel, que ellos representan para Israel, y que nunca más en la vida puedan seguir lanzando todos estos cohetes que lanzan y todas estas invasiones que hacen y todo este tipo de atentados terroristas que hacen en restaurantes, en ómnibuses, en hoteles. Eso es básicamente a qué nos estamos enfrentando.
Claro, claro. Hoy, ¿cuál es el estado de situación después de...? Lo estamos mirando desde lejos nosotros, frente a esta ola de versiones contradictorias respecto de la voladura de este centro asistencial donde habrían muerto 500 personas en Palestina. ¿Cuál es el estado de situación?
Sí, mira, realmente el hospital Al-Ali, Israel no disparó a esa hora en esa zona y está ya demostrado. En mi Twitter, arroba Capitán Kaplan, Capitán con C, Kaplan con K, se pueden ver todas las demostraciones. Y básicamente, la Ciudad Islámica Palestina, que es uno de los grupos terroristas en la Franja de Gaza, estaba lanzando cohetes hacia civiles israelíes de forma indiscriminada, y uno de esos cohetes quedó corto y asesinando a civiles allí en el hospital Al-Ali, que es el hospital bautista en la Franja de Gaza, en el norte. Uh-huh. Ahora, esto es algo bastante común, porque además de 6.500 cohetes que fueron lanzados por el Hamas principalmente, pero también por otros grupos terroristas aliados, durante estos últimos 12 días, 450 quedaron cortos. Y en este caso, matando gente, y nosotros tenemos grabada, ellos no sabían que lo estábamos escuchando, pero tenemos grabada la conversación entre dos operativos del Hamas, que ellos entienden que es un cohete realmente por parte de la Ciudad Islámica Palestina la que hace ese daño, y básicamente eso, digamos, jamás sale con una especie de propaganda por todo tipo de lugares, hablando con prensa internacional, etcétera, y manipula la información, miente de forma abierta, y lo más increíble es que muchos periodistas le creen al Hamas. O sea, en el frenesí mediático de ayer, algunos de los periodistas de todas partes del mundo sacrificaron esa precisión y esa credibilidad, que es tan importante, por la velocidad y por los clics. Y esa es la realidad de lo que pasó allí.
¿Cuál es el valor, Ronnie, que le está dando toda la nación israelí a los secuestrados? ¿Tienen algún valor a esta altura de la situación? ¿Los dan por perdidos? ¿Podrían morir en esta contienda? Es decir, ¿cuál es el grado de prioridad que tiene el Estado de Israel sobre esas personas?
Mira, el esfuerzo por liberar a los rehenes es una prioridad nacional. Hemos montado un centro nacional de inteligencia para concentrar y para gestionar toda la información posible, disponible, la que va apareciendo respecto al paradero de los secuestrados. Y son esas son las dos prioridades: encontrar a los secuestrados, reencontrarlos con su familia, y por otro lado, desmantelar la infraestructura terrorista y militar y administrativa del Hamás en la franja de Gaza, ¿no?
Ronnie, ¿se sabe más o menos a ciencia cierta cuántos sudamericanos hay secuestrados? ¿Cuántos argentinos? Vos sos de Uruguay, ¿no es así, Ronnie? ¿Naciste en Uruguay?
Yo nací en Uruguay. Ajá, yo conozco varios padres argentinos secuestrados, pero la realidad es que no es algo que nosotros como ejército lo confirmamos, sino que más bien es el Ministerio de Relaciones Exteriores. Ajá. Pero sí, efectivamente, estás hablando de prácticamente 41 nacionalidades distintas. Tú sabes que Israel es un crisol de pueblos, y acá vive gente de más de un total de 103 nacionalidades.
Sí.
Pues mucha gente tiene una doble nacionalidad, como los argentinos, que vivían en Israel hace varios años, porque hay más de 100.000 argentinos viviendo acá en Israel.
Sí.
Que son gente muy importante en el nivel público, en el nivel también privado. Y eso es básicamente lo que te puedo confirmar en este momento.
Está bien. Y frente a la situación de los palestinos, de los civiles, las personas que son víctimas de Hamás, ¿qué actitud toma el ejército de Israel? Y frente a una invasión que pareciera que es inminente y se está demorando, no se sabe por qué razones, ustedes a lo mejor sí las conocen, ¿cuál es la situación de ellos frente a ellos? ¿A qué se están enfrentando? ¿Me entendés la pregunta?
100%. Mira, la actitud que tomamos, y justamente en parte por eso todavía no comenzó la operación terrestre, es evacuar a los civiles de la zona norte de la Franja de Gaza, donde Hamás tiene las principales infraestructuras terroristas, los cabecillas, las casas de las cabecillas, evacuar esa zona para, de alguna manera, disminuir, y se están tomando enormes esfuerzos para disminuir el daño a civiles no involucrados en el conflicto. En este contexto se han lanzado decenas de miles de panfletos, tipo de folletos, diciéndole que esto va a ser una zona de combate, que va a ser peligrosa, que por favor tienen que ir. También decenas de miles de llamadas telefónicas que fueron hechas con el mismo mensaje, avisos en radio, avisos en redes sociales, lo que de alguna manera muestra a las claras el esfuerzo que se está haciendo por intentar de evacuar esa zona y dejarla como una zona estéril para combate. No obstante, lo que hace Hamás, que también es seguido en sus ideas y en su ideología por gran parte de la población civil de la Franja de Gaza, lo que ha hecho Hamás es intentar de prevenir o intentar de ordenar la nacionalidad que no se vayan de allí. Lo que muestra las claras es hasta qué punto estamos luchando contra un grupo terrorista que utiliza a su población civil como escudos humanos, las utiliza para defender de alguna manera sus armamentos, defender a sus estructuras terroristas y esconderse dentro de ellos. Se puede decir de alguna manera que mientras Israel, un país democrático, un Estado de Derecho, está utilizando su ejército para defender a su población civil y también a sus sistemas de defensa, su tecnología, él jamás está utilizando a su población civil para defender a su infraestructura terrorista, para defender a su armamento. Y eso es lo que estamos viendo, amén de que ya pasaron más de 100 horas desde que estamos solicitando a la población en el norte de la Franja de Gaza que se evacúen hacia el sur, que se evacúen en una zona que en este momento abrimos otra zona más, es decir, una zona humanitaria ahora que se llama el área de Al-Mawasi, en la zona sur del valle de Gaza. Y básicamente es eso, ¿verdad? O sea, la intención de maximizar el daño de los terroristas y minimizar el daño de los civiles, contra los cuales no tenemos absolutamente nada.
Ronnie, ¿qué tal? Buen día, Jorge Hirschbrand. Tengo una consulta. ¿Cómo es el feedback? ¿Cómo es la comunicación? ¿O qué respuestas tienen en esos llamados telefónicos que hace la inteligencia israelí a los gazatíes?
No es que sea una llamada, o sea, es una llamada con una grabación.
Ah, okay.
Donde se explica que es peligroso, no se puede estar allí, que es una zona de combate. Y obviamente que Israel
no hay interacción.
Preferiría no evacuar a nadie. Sí, Israel también preferiría no evacuar a nadie, Israel preferiría ni siquiera no salir una guerra contra el Hamás, simplemente que el Hamás fue quien provocó esta guerra y declaró la guerra contra Israel aquel mismo día 7 de octubre, ¿no? Y un Hamás que ya está en la Franja de Gaza hace 16 años, distribuyendo y esparciendo todo su poderío terrorista, distribuyendo y esparciendo su poderío terrorista y militar dentro de la Franja de Gaza, lo que hace bien difícil operar allí, porque son zonas densamente pobladas, que se mimetizan prácticamente, casi que se incrustan, diría yo, si se puede decir así, dentro de la población civil, y esa es la situación que estamos viviendo en este momento.
¿Cómo es o cómo es posible que después de casi 10 días de incursiones aéreas por parte de la Fuerza Aérea Israelí, jamás todavía tenga capacidad de ataque con cohetes? Digo, ¿en qué dimensión hay que entenderlo eso?
Sí, porque tienen mucha fuerza, porque están escondidos abajo de túneles en la zona, digamos, en el subsuelo, como quien dice, de la Franja de Gaza, y están escondidos en este momento, entonces no es tan fácil alcanzar sus posiciones, lo que sugeriría que hay que ingresar por tierra para poder realmente acorralarlos, sacarlos y desmantelarlos como organización.
Y la última de mi parte, ¿cuál es el sentimiento, la sensación que hay en la sociedad israelí sobre la posibilidad de entrar por tierra? Porque una cosa es declarar la guerra y otra cosa es saber los riesgos que implica una guerra de infantería.
Mirá, por un lado hay una sensación ya de por sí, por lo más de 1.400 asesinados y más de 4.200 heridos, hay una sensación de tragedia nacional, de luto, una sensación, digamos, de tristeza importante, pero por otro lado, al mismo tiempo, hay una sensación de motivación, de que estamos unidos, de que vinimos acá a restaurar la seguridad y la percepción de seguridad de nuestros ciudadanos, y una percepción, diría yo, de que tenemos el espíritu para dar vuelta y para sobreponernos al Hamás. No es fácil para nosotros tampoco ingresar con chicos y chicas de 18 y 19 años, que son nuestros soldados, ¿verdad? No es algo que sea fácil, no es algo que se haga de forma así, de un día para el otro, conlleva muchos riesgos. Pero la realidad es que somos más fuertes que Hamás en la fuerza, es decir, tenemos un ejército más fuerte que ellos, pero por sobre todo somos más fuertes que Hamás en el espíritu, porque tenemos un espíritu acá en Israel de un país que construye el mundo, de gente que ama la vida, mientras que el Hamás se define a sí mismo como anti-Israel. El Hamás es básicamente un movimiento terrorista cuya definición, su autodefinición, es una definición por la negación del otro. No una negación, no una decisión positiva, ¿verdad? Y eso es básicamente lo que creo que va a jugar a nuestro favor a la hora de definir esta guerra contra Hamás.
Bueno, y por último, Ronnie, eso, precisamente esto que está diciendo, la guerra contra Hamás, ¿cuál es el objetivo? ¿Neutralizar a Hamás, tenerlo controlado o directamente eliminarlo? Que no exista más.
Mira, eliminar una idea es complejo, porque eso es una idea también, no solamente un movimiento terrorista. Nuestro objetivo es desmantelar las capacidades militares y administrativas del Hamás en la Franja de Gaza, para así eliminar cualquier tipo de amenaza contra Israel, y que nunca más se les pase remotamente por la cabeza entrar a Israel y hacer lo que hicieron. Estamos hablando a veces de y ni siquiera tirar un cohete más, ¿me explico? Hablando, el otro día me comentaba un testigo, porque yo estoy mucho en el sur y en el norte con las tropas ahí, y también en los distintos lugares, me comentaba que una mujer que estaba embarazada fue asesinada a sangre fría y luego le abrieron el vientre, le dispararon al feto y después se fueron allí. Otra mujer que fue violada, luego de ser violada fue asesinada, luego fue nuevamente violada, ya muerta, y luego fue decapitada. Estamos hablando de este tipo de atrocidades que se hacen increíblemente de extremismos que es muy difícil.
Sí, no se puede entender, no se puede comprender. La magnitud de la barbarie no se puede entender, porque ni siquiera son salvajes, ¿no? Ni siquiera los animales hacen esto. Ha sido tremendo, así que más los chicos o los bebés muertos delante de sus padres, ¿no? y los padres muertos delante de los hijos, ¿no? Sí, sí, tremendo.
Así nomás.
Gracias, Ronnie. Que tengas buen día. Hasta luego.
Estamos en contacto. Estamos en contacto. Te mando saludos.
Muy amable, chao, muy chao. Amable. Bueno, no es cualquiera Ronnie Kaplan, ¿eh? Es el portavoz, así lo tenemos nosotros, en reserva de las Fuerzas de Defensa de Israel para la prensa.
Ronnie Kaplan
española.
Fue durante mucho tiempo la voz en habla hispana, en español, de la Fuerza de Defensa de Israel. Después pasó a ser reservista, ajá, obviamente, como la mayoría de, claro, la gente de su edad, fue reclutado nuevamente cuando el país se declaró en estado de guerra.